Perfecto, ya estamos grabando. Bien, entonces lo que hoy tocaba era, lo que tocaba para hoy era el tema de percusiones, que ya digamos que es uno de los que vamos, de los últimos que vamos a dar aquí, aunque en el programa me parece que hay un tema más, pero este tema a mí no me ha dado tiempo a preparar nada sobre él, por lo tanto es un tema bastante teórico ya, más teórico que estos temas, hasta aquí, hasta percusiones, tema que podéis ver perfectamente en el libro básico sin ningún problema, por lo tanto yo ahí no voy a meterme porque además hay muy pocos problemas, ya digo, es un tema más teórico que práctico, por lo tanto vamos a acabarlo aquí en percusiones, por mi parte, por la parte de este tutor. Entonces os recomendaba, los que habéis entrado en el buzón de documentos de la tutoría, que vieseis este vídeo que aparece ahí en la transparencia, el vídeo titulado Percusiones, y que habla sobre este asunto tan importante, que al fin y al cabo no es ni más ni menos que una de las aplicaciones de la parte de dinámica, concretamente del teorema de los momentos lineales y el teorema de los momentos angulares. Este es un tema que ya lo veréis ahí, los que ya habéis visto esta grabación, pues veréis que básicamente de lo que se ocupa es de aquellos fenómenos que, en los que ocurren percusiones. El ejemplo más típico de esto, para que se entienda, son las bolas de un billar. Es decir, cuando damos con el palo a una de las bolas, impactamos sobre la bola, es decir, le damos un impulso mecánico con el palo, la bola se pone en movimiento, percute con la otra u otras bolas, y el resultado final es un movimiento originado diferente del original que llevaba la bola, al chocar con las otras, pues escape su trayectoria, y es de lo que se trata en definitiva, de buscar las trayectorias que suceden después de percusiones entre dos cuerpos. Entonces, hoy vamos a ver varios problemas relacionados con este tema de las percusiones. Y vamos a empezar, por ejemplo, con este, los facilitos. Ah, bueno, esto no se corresponde. Vamos a empezar con los facilitos y terminar con lo más complejo. Este concretamente dice lo siguiente. El triple salto es una prueba atlética en la que el atleta toma impulso corriendo e intenta saltar lo más lejos posible con un brinco, una zancada y un salto. En la figura que aparece ahí abajo se representa el brinco inicial del atleta. Suponiendo que este se acerca a la línea de impulso desde la izquierda, con una velocidad de 10 metros por segundo, tal como está representado ahí en el dibujo, se mantenga en contacto con el suelo cuando da el brinco durante 0,18 segundos, este es el impulso, y luego vuele, despegue bajo un ángulo de 55 grados, el despegue se dará con un ángulo de 50 grados y con una velocidad de 12 metros por segundo, tal y como figura ahí también en la figura, y luego vuele y caiga lo más lejos posible para dar el salto ganador, lógicamente. Hallar, nos pide, la componente vertical de la fuerza impulsiva media que el suelo ejerce sobre el atleta en su pie, al dar el impulso. Y expresar esta solución en función del peso del atleta. Es decir, ver a ver cuánto es mayor, o sea, la relación que existe entre el impulso que tiene que hacer con el pie del atleta para dar el salto y el peso del atleta. Bien. Solución. Como siempre, en este tipo de problemas, sobre todo en los problemas donde no hay movimientos angulares, son todos movimientos lineales, la ecuación es muy, muy simple. Es esta que vemos aquí. Suma de momentos lineales antes de dar el salto, lo vamos a representar con su índice 1, más impulso para dar el salto, es decir, el brinco, el momento del brinco, ha de ser igual a suma de momentos lineales, o cantidades de movimiento, llamémoslo como queramos, final, que la representaremos con el subíndice 2. Esta es siempre, repito, la ecuación que vamos a utilizar siempre que los movimientos sean lineales, no haya movimientos angulares. Pues no tenemos más que empezar a trabajar con esta ecuación. La masa, que es lo que vamos a utilizar, no el peso, será igual al peso entre la aceleración de la gravedad. Entonces empecemos. Suma de cantidades de movimiento antes del salto. En la dirección y en la dirección, tener en cuenta una cosa, aquí hay dos direcciones, estamos trabajando en el plano, una es la dirección X, que es, vamos a llamarle a la dirección horizontal, y otra es la dirección y, que es la vertical, y lógicamente esta ecuación que antes hemos representado, de suma de cantidades de movimiento iniciales más impulso mecánico antes del salto, ha de ser igual a suma de momentos lineales o cantidades de movimiento después del salto. Esta es una ecuación que vectorial, es decir, la velocidad, el impulso, las velocidades y los impulsos, es decir, las cantidades de movimiento y los impulsos mecánicos, son vectores. Por lo tanto, hay que tener en cuenta sus direcciones. Por lo tanto, siempre es mejor representarlos en los ejes X e Y, siempre y cuando el movimiento lo podamos estudiar en el plano. Si es en el espacio, pues tenemos que representarlo con las tres variables, X, Y y Z. Pero aquí, como estamos hablando de un movimiento en dos direcciones, en la X y en la X porque el atleta viene corriendo en dirección X, y luego cuando va volando también avanza en la dirección X, pero también en la dirección Y, es decir, también hacia arriba. De hecho, el atleta al pegar el salto se impulsa hacia arriba, por lo tanto tiene una velocidad también en el sentido de las Y. Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, hagamos entonces esta ecuación que hemos representado ahí, ahora pongámosle valores y hagámoslo solo en la dirección Y, porque va a ser suficiente para lo que nos pide. La cantidad de movimiento en la dirección Y, cuando el atleta está corriendo antes de dar el impulso, es cero, puesto que ahí solamente corre la dirección X. En la dirección Y, es decir, verticalmente, no está corriendo. Por tanto, la cantidad de movimiento, que son la suma de las masas por las velocidades en la dirección Y, antes, o sea, el movimiento antes del impulso, es igual a cero. El impulso siempre es igual a la fuerza multiplicado por el incremento del tiempo, por el tiempo en que estamos ejerciendo esa fuerza, que siempre son, como digo en la teoría, tiempos muy pequeños y fuerzas bastante grandes. La operación de multiplicar esa fuerza relativamente grande por el tiempo que estamos ejerciendo esa fuerza, incremento de T, que es muy pequeño, a eso le llamamos impulso mecánico. Y en este caso, y en la dirección Y, será igual a la fuerza que hace el pie hacia arriba, cuando estoy dando el brinco, menos el peso que tiene dirección Y también negativo hacia abajo. Esa es la fuerza que está se está ejerciendo sobre el atleta en el momento de dar el brinco, multiplicado por incremento de T, que nos dicen que son 0,18 segundos, es decir, ese brinco, el pie está empujando sobre el suelo durante 0,18 segundos. Este producto de fuerza por incremento, te repito, es lo que llamamos impulso vital. Igual a cantidad de movimiento después del movimiento, después del salto, que será la masa multiplicado por la velocidad en el sentido de las is, que es lo que estamos considerando, que es 12 por seno de 50, ya que vemos ahí que la velocidad con que sale el disparado del atleta es 12 metros por segundo, formando el vector velocidad un ángulo de 50 grados con la horizontal. Tanto la componente vertical sería 12 por seno de 50. Entonces, de aquí la única incógnita que tenemos es esta, F sub I, que es además la que nos pide el problema. Por tanto, ya no necesito plantear la misma ecuación, pero la dirección de las X, que sería otra ecuación más. ¿Para qué quiero otra ecuación más si ya tengo la incógnita que me pedía el problema resuelta con esta ecuación que acabo de plantear? Es suficiente. Entonces, haciendo números, desarrollando, despejando F sub I, nos sale que F sub I es igual a 6,21 multiplicado por el peso del atleta. Es decir, tiene que hacer en el brinco el atleta un impulso con su pie 6,21 veces superior al peso de su cuerpo. Y aquí nos explicamos por qué no todo el mundo pues puede ser campeón de salto. Bueno, pues este era un problema bastante sencillo, porque es un movimiento sencillo, solamente tenemos que plantear, bueno, es el movimiento de un cuerpo, que es una persona, en este caso, que recibe un impulso y que al final pues, sale disparado de alguna forma como resultado de ese impulso. Movimiento en dos direcciones, X e Y, movimiento planar, digamos, Por tanto, un problema relativamente sencillo, más sencillo que se nos pueden dar en este caso. Vamos con otro también sencillo. Dos nadadores A y B, que están representados ahí en la figura inferior, de masas respectivas 85 y 55 kilos, están en dos esquinas diagonalmente opuestas de una balsa. Lo vemos bien en el dibujo. Cuando se dan cuenta de que ésta se ha desprendido del ancla, bueno, cuando se dan cuenta, en un momento determinado, se dan cuenta que el ancla se ha desprendido, por tanto están a la deriva. Al instante, en ese instante que se dan cuenta, el nadador A se pone a caminar hacia el B con una velocidad de 0,6 metros por segundo respecto a la balsa, velocidad relativa a la balsa. Sabiendo que la misma tiene una masa, la balsa, de 135 kilos, allá, en primer lugar, la velocidad de la balsa, en caso de que el nadador B no se mueva. Y la segunda pregunta nos pide la velocidad con que B debe caminar hacia A para que la balsa no se mueva. Problema típico de percusiones también. Aquí no hay percusión, pero es un problema que de dinámica con aplicación de la segunda ley de Newton en forma de cantidad de movimiento inicial más impulso mecánico igual a cantidad de movimiento final, que es lo típico de las percusiones. Bien, entonces empezamos determinando la masa del nadador. Bueno, ya nos viene el problema, la masa del nadador A, la del B y la de la balsa. La masa del nadador A la vamos a llamar M sub A grande, la del B M sub B mayúscula y la masa de la balsa M sub B minúscula.
Una vez más, la ecuación a plantear es suma de las cantidades de movimiento, que repito, son vectores, por lo tanto tienen direcciones. En el primer instante, más el impulso mecánico que se le dé en ese instante, ha de ser igual a la suma de las cantidades de movimiento en el instante posterior. Para la pregunta A, solamente se mueve el nadador A. Y como no hay fuerzas externas, porque el impulso mecánico siempre es producido por una fuerza externa al sistema. Aquí el sistema es los dos nadadores A y B y la balsa. Una fuerza externa al sistema no existe. Aquí no hay viento que le empuje, no hay una lancha que le empuje, no hay fuerzas externas al sistema que le empuje. Por tanto, el impulso mecánico en esa ecuación que acabamos de representar es fuerza por incremento de T, es cero. Si es la fuerza cero, externa, pues es cero. Por tanto, nos queda que la suma de momentos cinéticos en el instante inicial ha de ser igual a la suma de momentos cinéticos en el instante final. Vamos a ver. En el instante inicial se mueve el nadador A, nos dice. Por tanto, la cantidad de movimiento que existe en el instante inicial es MA por VA, la masa del nadador A por la velocidad con su dirección del nadador A. Ha de ser igual a la suma de cantidades de movimiento finales. Es decir, como resultado de que este nadador se mueve sobre la balsa que incluye al nadador A, al nadador B y a la misma balsa, también se mueve con una velocidad VB, que es la que deberemos determinar. Y la suma de movimientos iniciales ha de ser igual a la suma de movimientos finales, o dicho de otra forma, la suma de movimientos iniciales menos la suma de movimientos finales ha de ser igual a cero. Poniéndole números a esto y diciendo que teniendo en cuenta de que el nadador, o sea, que la dirección de la velocidad del nadador es de A a B, y suponiendo que queremos calcular la velocidad de la balsa también en la misma dirección AB, por tanto, la dirección de VA y de VB son las mismas, obviamente no puede ser diferente, porque entonces no se cumpliría la igualdad, esta que acabamos de dibujar. Por tanto, poniéndole números, 85, que es la masa del nadador A, por su velocidad 0,6, ha de ser igual a 85, que es la masa de A, más 35 la de B, más 135 la de la balsa, multiplicado por la velocidad con que se mueve la balsa en la misma dirección que se mueve A. De ahí despejamos VB, la velocidad de la balsa, que sea de 0,185 metros por segundo en la dirección de BA, puesto que sale negativa. No, sale positiva. Entonces, bien, dirección de BA. Pregúntame, la velocidad con que B debe caminar hacia A para que la balsa se mueva. Ahora, en el instante inicial, se está moviendo A, por lo tanto, es cantidad de movimiento MA por V se va, y se está moviendo B en dirección contraria a la de A, se está moviendo B de B a A, con signo menos, por lo tanto. Esta es la suma de cantidades de movimiento iniciales, que ha de ser igual a la suma de cantidad de movimiento final, que es la de la balsa más la de los dos nadadores, pero como nos dice que ha de ser cero, que no se mueva la balsa, pues es cero, igual a cero. De ahí despejamos la velocidad a que ha de moverse el nadador B para que la balsa no se mueva. Otro problema bastante sencillo de este tipo de percusiones, donde no entran, una vez más, los movimientos angulares, son todos movimientos lineales. Por lo tanto, hay que hacer uso de esta ecuación. suma de cantidades de movimiento iniciales más impulso mecánico siempre que lo haya, ha de ser igual a la suma de cantidades de movimiento finales. O la situación 1 y situación 2.
Muy bien. Sigamos entonces. Vamos a ver aquí un problema de análisis de un incidente de tráfico, tal y como lo estudiaría pues la Guardia Civil de Tráfico. Una aplicación más del tema este de preposiciones. El problema dice lo siguiente: cuando chocaron en un cruce, el automóvil B, que figura ahí abajo, se dirigía hacia el sur, tal y como indica la velocidad, el vector velocidad, VB. Y el A se dirigía al noroeste, tal y como indica el vector velocidad, VA, que forma 30 grados con la horizontal. En la investigación del accidente, se descubrió que los dos vehículos se incrustaron y patinaron hacia 10 grados al noroeste. Es decir, ahí lo vemos con el vector verde de la derecha, formando 10 grados con la horizontal. Ambos conductores afirman que iban a la velocidad límite de 50 km por hora y que trataron de frenar, pero que no pudieron evitar el choque porque el otro iba mucho más rápido. Esto lo dicen los dos. Evidentemente, uno de ellos miente, los dos. Sabiendo que las masas de los automóviles A y B son respectivamente 1.500 kilos y 1.200 kilos, pues debemos de hallar cuál de los dos vehículos iba más rápido y la velocidad del vehículo más rápido si el más lento iba a la velocidad límite de 50 por hora. Bien, pues una vez más hacemos uso de la ecuación famosa. Vemos que se trata de un movimiento también lineal, tampoco hay movimientos angulares aquí, no nos dice que un coche ha girado o tal. Entonces se trata de movimientos lineales, por lo tanto, y fijaros que aquí el sistema se compone del coche A y del coche B. Evidentemente, entre el coche A y el coche B hubo una fuerza, pero es una fuerza interna entre ellos, es una fuerza interna del sistema. Esta no nos sirve para calcular el impulso mecánico. Para calcular el impulso mecánico hemos de utilizar una fuerza externa al sistema, es decir, que haya otro tercero por ahí, discordia, que nos empuje a B o a los dos. Este no es el caso. Por lo tanto, aquí no hay fuerzas externas. Por lo tanto, el impulso mecánico aquí no es, no existe externo. Por lo tanto, quiere decir que las cantidades de movimiento en la situación 1 antes de chocar será igual a las cantidades de movimiento en la situación 2, es decir, después de chocar. Vamos a calcular entonces las cantidades de movimiento antes del choque y después del choque, en las dos direcciones, la dirección X y la dirección Y, porque ya sabemos que las cantidades de movimiento son vectores, por tanto, vamos a proyectarlos en las dos direcciones, X e Y. Empecemos por la dirección Y. La cantidad de movimiento del vehículo A en la dirección Y, vertical, hacia el norte, será masa del vehículo A multiplicado por la velocidad de A, su componente vertical, que es V sub A por seno de 30. ¿Y la del B? Pues la del B será masa del B multiplicado por la velocidad de B, que es, va en el sentido de la sin negativa, por tanto, con signo menos, menos MB por VB. Esta es la cantidad de movimiento que había antes del choque de los dos, del sistema, de los dos vehículos. Ha de ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. Será después del choque, los dos van juntos, por tanto la masa es la de los dos, la suma de los dos, y la velocidad con que salen los dos en la dirección Y será V por seno de 10.
De aquí, poniendo valores y dividiendo todos los dos miembros entre V, me saldrá que 750 por VA entre V menos 1200 por VB entre V igual a 468,85. Esta es ya una ecuación. Ahora vamos a hacer lo mismo en la dirección X. Lo mismo. En la dirección X, la cantidad de movimiento del vehículo A será su masa multiplicado por su velocidad en la dirección X, la componente de la velocidad en la dirección X, que es VA por coseno de 30. La del vehículo B es cero, puesto que en la dirección X el vehículo B, su velocidad es cero, solamente circulaba en la dirección y negativa. Y después del choque, pues después del choque es MA más MB, la masa de los dos, multiplicado por la velocidad con que salen los dos, que es en la dirección X, que es V por coseno de 10. Y de aquí, una vez más, dividiendo por V, para tener de la relación VA partido por V, será igual a 2, poniendo números, a 2,0460. Bien. Sustituyendo esta ecuación en la anterior, nos resulta que VB partido por V será igual a 0,866. Y VA partido por V era 2,0469. De aquí deducimos la primera parte, la primera pregunta del problema, que VA es mayor que VB. Es decir, que el que mentía era el vehículo, el conductor del vehículo A, el vehículo B. En principio iba a menor velocidad, lo que sabemos con esto es que iba a menor velocidad que A. Si ahora, para resolver la pregunta segunda, nos pregunta si el vehículo B que es el más lento iba a la velocidad límite de 50 por hora, ¿cuánto iba el A? No tenemos más que sustituir en estas expresiones. VB será ahora 50 por hora, que es dividido entre 3,6 para pasar a metros por segundo, 13,9 metros por segundo. Sustituyendo en la ecuación número 3 anterior, despejamos V. Nos sale que V es igual a 15,63, que es la velocidad con que salen despedidos los dos coches después del choque. Y sustituyendo en la ecuación número 2 el valor de V, nos sale que V sual iba a 32 metros por segundo, es decir, a 115,17 km. Como vemos, no es ni más ni menos que la aplicación de la ecuación que hemos visto antes. Suma de cantidades de movimiento en la situación 1 más impulso mecánico igual a suma de cantidades de movimiento en la situación 2 que queremos estudiar. Como en este caso no hay impulso mecánico externo, el impulso mecánico es cero. Por lo tanto, las cantidades de movimiento en ambas situaciones se mantienen constantes. Esa es la ecuación y a partir de ahí sacamos las preguntas que nos hacen. ¿Cómo ocurría con los dos problemas anteriores que hemos visto? Como ves, este tipo de problemas que se pueden estudiar en el plano son, y que no hay giros, no hay movimientos de rotación, pues son bastante sencillos. Seguimos. Otro de los problemas de lo que trata un tema que trata la teoría de percusiones es este que vamos a ver ahora. Tres esferas de acero de la misma masa cuelgan del techo mediante hilos de la misma longitud, espaciados una distancia un poquito mayor que el diámetro de las esferas. Lo veis, las tres esferas abajo pintadas en el dibujo. La esfera A, la B y la C, separadas un milímetro una de otra para que no se toquen, pero muy poco separadas. Entonces, se levanta, se iza la esfera A un poco, como la veis ahí representada en la figura, la situación A', se mueve la bola hacia esa altura, y se suelta. Y entonces la esfera A choca contra la B, que a su vez choca contra la C. Aquí ya tenemos que tener en cuenta lo que en la teoría llamamos el coeficiente de restitución después de un impacto. Esto, tal y como nos indica la teoría, está relacionado con la cantidad de energía que se pierde, en este caso las dos esferas, al chocar una contra otra. Eso se mira, se valora a través del coeficiente de restitución. Un coeficiente de restitución que decíamos que variaba en teoría, todo esto se dice en la teoría, que varía su valor desde 0 a 1. 0 es cuando después del golpe los dos cuerpos quedan pegados, es decir, imaginaros que la bola A pega contra la B y salen las dos juntas, la A y la B, a la misma velocidad después del choque. En ese caso, el coeficiente de restitución sería 0. Y el coeficiente de restitución del otro extremo, el 1, sería todo lo contrario. Sería que la bola A pega contra la B, entonces queda la A parada, sin movimiento, y la B sale con la misma velocidad con la que entró la B, con la que le golpeó la B. Esos serían los dos extremos del coeficiente de restitución. Digo esto que aparece en la teoría perfectamente, la debéis de ver, la teoría, para entender esto, es muy importante porque es uno de los datos que necesitamos para resolver este tipo de problemas. Bien, entonces aquí dice, repito, tras ser izada y soltada, la esfera A choca contra la B y eso de choca contra la C. Siendo E el coeficiente de restitución entre las esferas y V sub 0, la velocidad de A inmediatamente antes de chocar con B, nos piden hallar las velocidades de A y de B inmediatamente tras el primer choque. En segundo lugar, nos piden las velocidades de B y de C inmediatamente después del segundo choque, cuando chocan la B con la C. Y finalmente nos dice, suponiendo ahora que hay n esferas en vez de 3, que hay n, las que sean, suspendidas del techo, y que la primera sea izada y soltada como se ha indicado, hallar la velocidad de la última de las esferas tras haber sido golpeada la primera vez. Muy bien, empecemos con la primera pregunta. Velocidad de la bola A inmediatamente después de la bola A y la B, inmediatamente después del primer choque, es decir, cuando la bola A choca con la B, inmediatamente después, antes de que la B choque contra la C, ¿cuáles son las velocidades de A y de B? Pues una vez más nos vamos a la famosa ecuación que ya hemos visto anteriormente. Como aquí una vez más no existe impulso mecánico, puesto que ahora el sistema que estamos estudiando son las tres bolas. ¿Hay alguna fuerza externa a las tres bolas que se aplique? Ninguna. Por lo tanto, impulso mecánico no existe. Por lo tanto, la cantidad de movimiento se conserva. La cantidad de movimiento en la situación 1, que es el momento en que la bola A está a unas milésimas de milímetro de la B y va a impactar con ella, ha de ser igual a la cantidad de movimiento después del impacto de A contra la B. Pues pongamos, cantidad de movimiento antes del impacto será la de la bola A, es masa por velocidad de A. Las velocidades aquí siempre van en la dirección de X, no hay velocidades en la dirección Y. Por tanto, masa por velocidad de la bola A más masa por la velocidad de la bola B será la cantidad de movimiento de las dos bolas que estamos estudiando antes de impactar. igual a la cantidad de movimiento de las dos bolas a sí mismo después del impacto. Le llamo VA' y VB' las velocidades después del impacto, y VA y VB las velocidades antes del impacto.
Bien, tengamos en cuenta que la velocidad de la bola B antes del impacto es cero, porque está parada, todavía no le golpeó la bola A, por tanto la velocidad de B es cero antes del impacto.
Así que entonces, introduciendo en esa ecuación y eliminando las m que sobran en los dos miembros, nos queda que v sub 0 es igual a v sub 0, que le llamaba la velocidad inicial de la bola A, será igual a la velocidad de la bola A más la velocidad de la bola B después del impacto. Esta es una ecuación ya. Nos falta otra ecuación, porque tenemos dos incógnitas, VA' y VB'. V sub 0 es dato. Nos falta, por tanto, otra ecuación, y esta la sacamos del coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución se calcula con una fórmula muy sencilla, que es la velocidad relativa de los dos cuerpos después del impacto, es decir, la velocidad de la bola B menos la velocidad de la bola A después del impacto, partido por la velocidad relativa de ambas bolas antes del impacto. Será VA menos VB. ¿Por qué VA menos VB antes del impacto y VB' menos VA' después del impacto? Hombre, lógicamente antes del impacto la bola A tendrá más velocidad que la B. De hecho, la B, antes de impactar, tenía cero. Por tanto, para que me dé una resta positiva, ha de ser VA menos VB. Sin embargo, después del impacto, la bola B va a tener una velocidad mayor que la de la bola A. Por tanto, para que la resta sea positiva, he de poner VB' menos VA'. Como la velocidad de la bola B antes del impacto es cero, me quedaría que E será igual a VB' menos VA' partido por V sub 0, que es la velocidad de la bola A antes del impacto. De estas dos ecuaciones, ya podemos despejar VA' y VB'. Despejémoslo, está aquí. VB' será igual a V sub 0 medios por 1 más E, que es el coeficiente de restitución. Y VA' será V sub 0 medios por 1 menos E. La primera pregunta está contestada. Vamos ahora a la segunda. Las velocidades de B y C inmediatamente tras el segundo choque. Ahora estamos hablando de que el sistema está compuesto exclusivamente de las bolas B y C. Tampoco hay ninguna fuerza externa que impacte sobre él, por tanto, sabe conservar el momento el momento lineal, cantidad de movimiento. Por tanto, cantidad de movimiento antes del impacto, pues masa por VB', porque VB' es la velocidad de la bola después de impactarla con ella, de la bola B. Más masa por VC, por la velocidad de la bola C antes del impacto, que es cero, puesto que la velocidad de la bola C antes de impactar la B con ella es cero. Ha de ser igual a las cantidades de movimiento después del impacto, que es masa por la velocidad de la bola B después del impacto, VB' segunda, más masa por la velocidad de la bola C', que es después del impacto. De aquí, despejando, nos quedaría esta ecuación, la marcada como 1. VC' es igual a V sub 0 medios por E más 1 menos VB'. Pero claro, tenemos dos incógnitas, que es la VC', velocidad de la bola C después del impacto, y la velocidad VB' segunda, que es la velocidad de la bola B después del impacto con la C. Por tanto, necesitamos, una vez más, otra ecuación. Y esta, una vez más también, viene del coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución, de nuevo, será la velocidad relativa de las bolas antes del impacto, VC' menos VB' segunda, después del impacto, partido por la velocidad relativa de las bolas antes del impacto, que es VB' menos VC, siendo esta VC 0, puesto que estaba parada esa bola. Sustituyendo valores, nos resulta, y despejando las VB' segunda y VC' segunda son estas que aparecen aquí. Para la pregunta C, hagamos una pequeña tabla. Si decimos, fijándonos en los resultados que acabamos de obtener, si son dos las bolas que impactan, por ejemplo la A y la B, que es el primer choque que hemos estudiado, la velocidad de la bola B, después del impacto, es V sub 0 medios por 1 más E elevado a 1, tal y como hemos calculado anteriormente. Si son tres las bolas que están en juego, la A, la B y la C, después del segundo impacto, cuando la bola B impacta con la bola C, la velocidad de la bola C después del impacto será igual a V sub 0 partido por 2 al cuadrado, es 4, por 1 más E elevado al cuadrado, tal y como hemos visto anteriormente. Esto nos indica ya cuál va a ser la bola de la velocidad en caso de que haya n esferas en vez de 3. Habrá n menos 1 choques. Y por lo tanto Vn' será igual a V sub 0 partido por 2 elevado a número de choques, que es n menos 1, por 1 más E elevado a n menos 1. Todo esto derivado de la construcción que hemos visto, que hemos analizado en el caso de los choques primero y segundo, habiendo 2 y 3 bolas. Eso inducido a n bolas es esto que acabamos. Bien, pues vamos a ver otro entonces. Nos dice lo siguiente: tras recibir un empujón de un empleado de la aerolínea, un carro porta equipajes vacío, ahí representado en la figura inferior como carro A, de 40 kilos de masa, choca con una velocidad de 5 metros por segundo con un carro igual, que es el B, que lleva una maleta de 15 kilos dotado de ruedas, como veis ahí, esa maleta tiene ruedas, y va más o menos en el centro del carro, es decir, sin tocar a ninguna de las paredes del carro. Sabiendo que... el choque hace que la maleta ruede y choque con la barandilla izquierda del carro B. Sabiendo que el coeficiente de restitución entre ambos carros es de 0,8 y el coeficiente de restitución entre la maleta y la barandilla del carro B es 0,3, nos piden hallar la velocidad del carro B después de que la maleta choque por primera vez su barandilla. Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es cuánta energía se ha perdido en el choque. Muy bien, pues una vez más aplicamos la ecuación esa que hemos dicho antes, famosa. Son movimientos lineales, aquí tampoco hay movimientos angulares, por lo tanto no hace falta meter la ecuación de los momentos, ¿no? Angulares, es decir, la ecuación del momento cinético, nos sirve con exclusivamente la ecuación de los momentos lineales o ecuación de la cantidad de movimiento e impulso mecánico. Como en este caso, vamos a empezar estudiando la velocidad del carro B después del choque con el carro A. Fijaros que en este caso, la maleta, como no va tocando a ninguna pared, después de que choque el carro A al carro B, hay un momento en que la maleta no se mueve de sitio. Como tiene ruedas, lo único que se mueve es el carro B, pero la maleta C no tiene velocidad hasta que empieza a tocar con la barandilla del carro B. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene velocidad? Hombre, vamos a ver. Para que la maleta C tuviera velocidad, alguien debería estar empujándole, de acuerdo con la segunda ley de Newton. Si nadie le empuja, la maleta está en la misma situación que estaba al principio y estaba quieta. Por tanto, la velocidad de la maleta B, en el primer momento, cuando choca el carro A con el B, es cero.
Otra cosa sería que la maleta no tuviera ruedas. Entonces habría un rozamiento entre maleta y carro B y empujaría el carro B en su movimiento a la maleta. Y entonces sí tendría la maleta en movimiento. Pero como tiene ruedas, no hay rozamiento, entonces la maleta C no se mueve, el que se mueve es el carro B. Por lo tanto, bien, y entre el carro A y el carro B, que es, forman entre los dos el sistema, no hay ninguna fuerza externa entre los dos, no hay ningún impulso mecánico entre los dos externo. El único impulso que hay es interno, entre el carro A y el carro B, pero ese no nos interesa. Lo que hay que aplicar en la ecuación que ya hemos visto en problemas anteriores de cantidad de movimiento en la situación 1 más impulso mecánico es igual a cantidad de movimiento en la situación 2. Ese impulso mecánico es un impulso de fuerzas externas al sistema, no internas. Por tanto, aquí no hay ninguna fuerza externa al sistema cuando el carro A choca con el B. Por tanto, no hay ningún impulso interno. Eso quiere decir que la cantidad de movimiento de los dos carros, del A y del B, que forman el sistema, antes de impactar, será igual a la cantidad de movimiento de los dos juntos que forman el sistema después de impactar. Y esto lo hemos representado aquí. Cantidad de movimiento antes de impactar. Solamente el único que se mueve es el carro A. El B tiene velocidad cero. Por tanto, la cantidad de movimiento antes del impacto será MA por VA. A es igual a la cantidad de movimiento después del impacto. Después del impacto sí se mueven los dos. El carro A con una velocidad VA prima, por tanto su cantidad de movimiento, siempre como vemos es en la dirección X, que no cambian las velocidades de orientación, solamente tienen un sentido que es el de X. Y la de B, la cantidad de movimiento de B, después del impacto será la masa de B por V sub prima. Esta es una ecuación, necesitamos dos porque tenemos dos incógnitas, la VB prima y la VA prima, después del choque. Por eso tenemos el coeficiente de restitución, que es la relación entre las velocidades relativas entre los dos cuerpos después del choque, partido por la velocidad relativa entre los dos cuerpos antes del choque. Es decir, después del choque es VB prima menos VA prima, la velocidad relativa de uno con respecto al otro. Y antes del choque era VA menos VB. De aquí, poniéndole valores a la MA, MB, VA y VB, o sea, la VA concretamente, sacamos dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos despejar el valor de la velocidad del carro A después del choque, el valor de la velocidad del carro A después del choque. El de la maleta es cero, porque todavía no llegó a impactar con el carro A. Segundo estudio. Ahora vamos a ver la velocidad del carro B después de recibir el choque con la maleta. Ya la maleta llegó a la barandilla del carro B y ahora vamos a ver qué velocidad tiene el carro B, porque claro, ahí ha habido otro impacto. Por tanto, cambia la velocidad que hemos calculado antes del carro B. Ha habido el impacto de la maleta. Bien, la velocidad de la maleta antes del choque era cero. Pero después del choque, tiene una velocidad absoluta, que es la velocidad relativa de la maleta con respecto al carro B, que hemos llamado VC', más la velocidad del carro B, que es la velocidad de arrastre, que es VB, vamos a llamarle VB'. Esta es la velocidad absoluta con respecto al suelo de la maleta después del choque. La velocidad del carro B antes del choque era VB', la hemos calculado antes, y después del choque será VB'. Vale, pues una vez más, como no hay fuerzas externas, no hay impulsos mecánicos externos, pues se ha de conservar los movimientos, las cantidades de movimiento antes del choque y después del choque. La cantidad de movimiento antes del choque. Ahora el sistema es, repito, el carro B y la maleta C.
sea, ya el carro A impactó sobre el B, por lo tanto el B se puso a caminar, pero todavía la maleta con velocidad cero. Hasta el momento en que la maleta C impacta con el B. Ya nos olvidamos entonces del carro A. Ese ya nos interesa, ya sabemos qué velocidad tiene después del impacto. Ahora, el sistema es carro B y maleta C. Por tanto, cantidades de movimiento del sistema antes del choque, como la velocidad de la maleta era cero, pues lo único, cantidad de movimiento es masa B por V'', el carro B. Y después del choque, pues será la suma de la cantidad de movimiento del carro B después del choque, por eso ponemos MB por V'', segunda, más la cantidad de movimiento de la maleta después del choque, que será igual a, pues, tendrá una velocidad que es V'' más V'', y el factor de el coeficiente de restitución, lo mismo que siempre, es la segunda ecuación, será igual a la velocidad relativa entre maleta y carro después del choque, partido por velocidad relativa de maleta y carro antes del choque. De aquí sacamos, despejamos la velocidad VB del carro, V' segunda, después del choque de la maleta contra él. O sea, mejor dicho, después del choque primero del carro A contra el B y luego de la maleta C contra el B. Y para la tercera pregunta, energía total perdida. Claro, aquí ha habido impactos entre primero el carro A y el B, y luego entre el carro B y la maleta C. Y todos estos impactos han sido con coeficientes de restitución diferentes a cero. Con lo cual quiere decir que ha habido pérdida de energía en esos choques. ¿En qué se ha consumido esa energía? Pues en deformar la maleta y el carro. Las barandillas del carro A y las del B, cuando los dos chocaron, han sufrido una deformación. Y en esa deformación se ha perdido energía. Y la maleta C, al chocar con el carro B, también ha sufrido deformaciones. Y esas deformaciones se han restan energía al sistema. Vamos a ver cuánta energía se ha perdido en ese choque. La energía que se ha perdido en el choque de la maleta con el carro B, que es la única que nos que aparece aquí, de la maleta C contra el carro B, es la única que se ha calculado, no sé por qué. Bueno, sí, porque en realidad nos preguntan esa energía nada más. La energía perdida en el choque, cuando dice esto, el enunciado se refiere, lógicamente, al choque a que se refiere anteriormente, en el párrafo anterior, el choque de la maleta contra el carro. Bien. Vamos a ver, la pérdida de energía es la energía que llevaba antes de chocar la maleta C contra el carro B. La energía que llevaba era única, la única era energía cinética del carro B, porque era el que se estaba moviendo, que era un medio de masa B por velocidad V'' al cuadrado. Es la energía cinética que llevaba el carro B después de haber impactado con el A. Todavía no impactó la maleta. Esa era la energía que había antes del impacto de la maleta contra el carro B. Menos la energía que hay después del impacto, que es también energía cinética, porque se mueve el carro B y la maleta C. Será igual a un medio de masa por velocidad de B después del impacto del carro B al cuadrado, más masa de la maleta por la velocidad de la maleta después del impacto al cuadrado. Poniendo números a esto, que son todos conocidos, nos sale que hemos perdido 100,52 julios en el impacto. Esa energía perdida en el impacto se ha transformado en energía de deformación de maleta y de carro en el momento del impacto. Bien, y finalmente ya para acabar con esto, vamos a ver un último problema en donde sí que ya entran los movimientos angulares. Por lo tanto, en los problemas anteriores utilizábamos una ecuación muy sencilla que en la que había impulsos, perdón, cantidades de movimiento o momentos lineales que se llaman también, antes del impacto y después del impacto, y había un impulso mecánico con fuerzas externas. Esa era la ecuación. Pero ahora, no solamente en este problema, ya no aparece solamente movimientos lineales, sino que también van a aparecer movimientos angulares que hemos de tenerlos en cuenta. Por lo tanto, ya la ecuación hay que introducirle, añadirle un elemento más, que es la cantidad de movimiento angular, es decir, lo que hemos llamado momento cinético. El problema dice así: una bala de 23 gramos se dispara con una velocidad horizontal de 457 metros por segundo. La vemos aquí representada la barra, la bala, en el dibujo, marcada como B, y vemos abajo el vector velocidad, en el sentido de las X, de 457 metros por segundo en el momento de ser disparada. Y esta bala se dispara contra el canto de un panel cuadrado, como vemos ahí en azul, de 9 kilos de masa, que pende de la articulación A, que aparece también en el dibujo. Está sujeto por la articulación A. Por tanto, la bala, al impactar en el panel, hará mover angularmente al panel, hará rotar alrededor de A. De ahí que necesitemos, para valorar este movimiento angular, el momento cinético. A diferencia de los casos anteriores, que no había movimientos angulares, por lo tanto el momento cinético era cero, porque la velocidad angular era cero. Aquí no, aquí ya no vamos a necesitar. Suponiendo que el panel, dice el problema, está inicialmente en reposo, calcular la velocidad angular del panel inmediatamente después de que la bala se incruste en él. Y finalmente, la reacción impulsiva en A, es decir, la reacción de A, de la articulación A, en el momento de incrustarse la bala en ese panel. Y suponiendo que la bala se incrusta, tarda en incrustarse 6/10 milésimas de segundo. Muy bien. Pues, como decimos aquí, comenzaremos dibujando, eso lo digo también en la teoría, siempre es bueno dibujarse el diagrama de cuerpo libre. No solamente en estos problemas de dinámica, también ya hacíamos referencia a los de estática, que también era una ayuda enorme siempre dibujarse el diagrama de cuerpo libre. Es decir, dibujar la ecuación que vamos a utilizar y que antes hemos utilizado con letras y con números, ahora la vamos a dibujar con el cuerpo, representando al cuerpo, la suma y el igual, etc. Eso es lo que se llama diagrama de cuerpos libres. Y para este caso, que hay un movimiento angular, en el caso anterior solamente había movimientos lineales, por lo tanto ya era más intuitivo. Pero cuando hay movimientos angulares, siempre es muy recomendable el dibujarse diagramas. El dibujarse lo que es la ecuación de equilibrio, de la dinámica, pero en forma de diagrama del cuerpo, en forma esquemática. Es decir, empecemos dibujando en la parte izquierda, como vemos aquí en el dibujo este, en lo que es el panel rectangular, con su centro de gravedad en el centro, G, con su articulación en A, y con la cantidad de movimiento lineal de la bala antes de impactar en el panel. Más, dibujemos también, pero aquí no hay más, no hay más cantidades de movimiento, porque la única que se mueve antes del impacto es la bala, y esta tiene una cantidad de movimiento lineal y punto, por eso la representamos ahí con MB por VB, con esa dirección X. Luego dibujemos más, el signo más, los impulsos mecánicos que se ejercen sobre el cuerpo. ¿Cuáles son los impulsos mecánicos? Vamos a ver, ¿hay alguna fuerza externa a lo que es el sistema, que es la bala B más el panel, que actúe sobre ellos. Pues hombre, no hay ninguna salvo la reacción. La reacción es nada. Esta sí es una fuerza externa del sistema. Porque el apoyo A no pertenece al sistema panel bala. Por tanto, es una fuerza externa. Ahora, es impulsiva también en la teoría, en el vídeo, decimos lo que significa impulsiva. Impulsiva significa fuerza muy grande en un tiempo muy pequeño. Entonces aquí cabía preguntarse, las reacciones que aparecen en A por efecto de incrustamiento de la bala sobre el bloque, son reacciones impulsivas. Y para ello tenemos que preguntarnos, oye, la reacción, tanto la vertical como la horizontal, son fuerzas grandes. Porque el tiempo sí es pequeño, es solamente incremento de tiempo, es el momento en que impacta la bala, nada más. Pero la reacción es grande, la fuerza es grande. Cuando hay dudas, decimos, la ponemos como impulsiva, si tenemos duda. Y luego ya nos saldrá en el problema que esa fuerza, multiplicado por ese incremento de tiempo tan pequeño, es una muy cosa pequeña y que no era impulsiva. Bueno, pues nos da igual, ¿eh? Si tenemos duda, ponos aquí la respuesta. La fuerza descompuesta en sus direcciones horizontal, A su X por incremento de T, ahí está equivocada, le he puesto A su Y, pero es A su X por incremento de T, y la vertical es A su Y por incremento de T. Estos son los impulsos mecánicos externos que figuran sobre el sistema. Y esto ha de ser igual a la suma de cantidades de movimiento, pero ojo, lineales y angulares, porque aquí sí que hay, después del impacto, un movimiento angular del bloque. No es igual que antes, que era, había solamente trayectorias rectilíneas de los cuerpos. No, aquí hay trayectoria rectilínea y angular, porque hay velocidad angular. Por tanto, hay que poner la cantidad de movimiento lineal, que es la masa del panel multiplicado por la velocidad lineal del centro de gravedad del impacto de la bala, pero también un momento angular o momento cinético alrededor de G, que es momento de inercia del panel con respecto a su centro de masas G, multiplicado por la velocidad angular del panel. Ese es el momento cinético, hay que tenerlo en cuenta también. Vale, pues una vez dibujado esta ecuación en forma esquemática, es lo que llamamos diagrama de sólido libre o de cuerpo libre, pues es materializarlo en números, hacer lo que nos dice el diagrama, pero en números. Empecemos con los momentos angulares. Calculemos los momentos del signo igual hacia la izquierda y del signo igual hacia la derecha, igualémoslos. Momentos con respecto a qué punto, por ejemplo, con respecto a la articulación, porque el panel se mueve alrededor de la articulación, por lo tanto, me parece muy lógico poner la articulación, tomar momentos con respecto a la articulación, porque así incluso me elimino los momentos que pueda originar las fuerzas de reacción, porque al tomar momentos con respecto al punto A y ser las fuerzas, pasar las fuerzas de reacción, A su X por incremento de T y A su Y por incremento de T, pues ese punto A, su momento es cero. Por tanto, me las elimino y me sale una ecuación más fácil de resolver. Entonces, empezamos con los momentos. Ponemos el signo de los momentos cualquiera positivo, le he puesto el positivo en sentido de las agujas, contrario a las agujas del reloj, podría ponerlo solo al revés, me da igual, elijo uno, el que quiera. Suma de momento respecto a de la parte izquierda del diagrama, igual a suma de momento respecto a de la parte derecha. Vamos a empezar por la parte izquierda. En la parte izquierda hay una cantidad de movimiento que es mb por vb, que tiene un momento con respecto a, habrá que multiplicar por su brazo, que es 356 milímetros, que es la distancia mínima desde la cantidad de movimiento mb por vb al punto A. Por tanto, mb por vb por 0,358 es el momento de la cantidad de movimiento con respecto al punto A de la parte izquierda del primer dibujo que hay, más los momentos del segundo dibujo con respecto al punto A, que son cero, puesto que las únicas fuerzas que hay ahí pasan por el punto A, por tanto su momento es cero, no hay ninguna otra fuerza. Una pregunta me podéis hacer: ¿por qué no he puesto el peso del cuerpo? ¿Por qué no lo he dibujado como una fuerza más aquí en el segundo dibujo de la izquierda? Porque el peso no es una fuerza impulsiva. El peso actúa sobre el centro de gravedad del cuerpo, puede ser mucho, muy grande o muy pequeño. Normalmente es pequeño, comparado con la fuerza impulsiva. Pero siempre actúa en cualquier momento. Es decir, incremento entre aquí no tiene sentido, no es ninguna fuerza impulsiva que actúe durante un milisegundo, una décima de segundo, y luego se para. Eso es la fuerza impulsiva. En este caso el peso no es impulsivo, ni en este ni en ninguno de los casos que vamos a ver en los problemas, en este tipo de problemas. Por eso no lo hemos dibujado. Bien, por tanto, los momentos del segundo dibujo con respecto al punto A será cero, y los momentos han de ser igual a los momentos del tercer dibujo, de la derecha, después del signo igual, que será el producido por el momento cinético lineal MP por V2, más el producido por el momento cinético I sub por omega 2, que será MP por V2 por su brazo hasta el punto A, su distancia mínima al punto A, que es 0,228 metros, más el momento angular, que es el momento, momento cinético, y P por omega 2. Este es un negocio, la de los momentos. Ahora vamos a hacer la de los momentos angulares. Vamos a hacer la de los momentos lineales, es decir, la de las cantidades de movimiento en la dirección X, que es esta. Pues busquemos todos los momentos cinéticos, todos los vectores en la dirección X, igualemos los de la izquierda a la derecha. Empecemos. En el primer dibujo me sale un vector que es MB por VB positivo, porque va en el sentido de las X positivas. En el segundo dibujo hay uno que es A sub X por incremento de T, que es la reacción, que me pareció a mí que era impulsivo, por eso lo he puesto. Y no hay más. Será igual a los vectores en la dirección X que hay en la parte derecha de la igualdad, que es MP por V2. Otra ecuación. Hagamos lo mismo con las Y en la dirección Y. Las componentes en la dirección Y del primer dibujo de la izquierda, este no va ninguno en la dirección Y. En el segundo dibujo de la izquierda, sí, hay A sub Y por incremento de T positivo, porque va hacia arriba. Y en el igual al dibujo de la derecha, que no hay tampoco ninguno, es cero, en la dirección de las Y. Aquí tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, que son la V2, la omega 2 y la A sub X y A sub Y. Claro, hay cuatro ecuaciones, me diréis, a ver, si hay cuatro incógnitas, perdón, y tres ecuaciones, falta una, efectivamente. Pero yo sé relacionar la velocidad angular del bloque una vez impactado, es decir, del dibujo de la derecha, ¿de acuerdo? Sé relacionar la velocidad lineal del centro de masas G con la velocidad angular. Como el bloque está girando alrededor de A, yo sé que la velocidad lineal V2 es igual a la angular por el brazo de rotación, omega 2 por 0,228 metros. Esta es la cuarta ecuación que me faltaba. Entre estas cuatro ecuaciones, poniéndole números, puedo despejar la velocidad angular del bloque, la velocidad lineal del bloque, la reacción en la dirección X y la reacción en la dirección Y, que es lo que me pidió el problema. Y esto es, hemos tratado de abarcar pues todos los tipos de problemas que se pueden que pueden aparecer en este tipo de este tema de percusiones. Luego aparecerán otros más complejos, menos complejos, etcétera, pero siempre razonando de la forma en que lo hemos hecho en estos 4 o 5 problemas que acabamos de hacer. Y con esto yo doy por terminado esta clase de esta clase de hoy, ¿Tenéis una pregunta? Me la hacéis. Joaquín, que eres el único que está presente, porque los demás todos lo ven por a través de la grabación. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, pues entonces lo dejamos hasta el próximo día. Hasta luego.